Saludamos a la 1:17 a Julen Recondo, químico y Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Hoy vamos a hablar de las comunidades energéticas locales. Cuéntanos un poco qué son y qué beneficios tienen.
Sí, bueno, en principio la Unión Europea se ha comprometido, ¿no?, por la descarbonización de la energía, ¿no? Eso significa de alguna manera que para el 2050 pues prácticamente hay a cero emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ¿no? Y una de las maneras de llegar a ese objetivo tan importante es multiplicar las fuentes de producción de energías renovables, ¿no? Y también dar un máximo protagonismo a los consumidores finales, ¿no? Entonces, una comunidad energética pues local es una entidad jurídica de participación voluntaria, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas, abierta, controlada por los miembros de esta comunidad, ¿no?, que pueden ser asociaciones, cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, ¿no?, y también administraciones locales, ayuntamientos, concejos, autonómicas, el caso del gobierno de Navarra, y nacionales, ¿no? Y por así decirlo, la diferencia entre una comunidad energética local y una empresa de energía convencional tradicional es que con la que estamos más o menos inmersos desde el punto de vista del consumo de electricidad o de gas natural o lo que fuera, pues las comunidades energéticas locales centran su preocupación, por así decirlo, en dichas comunidades, ¿no? Y el objetivo principal pues es ofrecer una serie de beneficios económicos, sociales y ambientales a sus miembros en lugar de tener una final lucrativa, ¿no? Beneficios económicos, pues porque, bueno, en el mejor de los casos, pues en una vivienda unifamiliar, por ejemplo, pues la factura de la luz se puede reducir en un 50% a nivel mensual, ¿no? Y ambientales, pues porque la energía renovable, ¿no?, fotovoltaica o eólica, que son las que más se utilizan en las comunidades energéticas, fundamentalmente la fotovoltaica, pues no contamina, ¿no? Son energías un poco limpias y en ese sentido pues no emiten CO2, que es el principal gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático, ¿no? Y estas comunidades, pues bueno, son abiertas, voluntarias, ¿no?, para las personas que quieran participar en ellas, ¿no?, que muchas veces, pues bueno, pues cuentan con subvenciones por parte del gobierno de Navarra, en algunas de la Unión Europea, ¿no? Y por otra parte, las decisiones se toman por parte de los miembros, es decir, de manera absolutamente democrática. Cada persona significa un voto, ¿no? Y bueno, pues es un instrumento muy importante desde el punto de vista de la lucha contra la crisis climática, ¿no?
Oye, es interesante. ¿Y quién puede formar parte de esta comunidad energética? No sé si hay una distancia o cómo funciona.
Sí, bueno, en principio, bueno, son los propios fundadores de las comunidades quienes tienen libertad a la hora de definir lo que es una comunidad energética local, ¿no? Las características principales es una, he comentado anteriormente, alguna entidad jurídica que se basa en la participación abierta y voluntaria, que es autónoma y está efectivamente controlado por socios o miembros, que actúa en el ámbito local dentro de un municipio o también un número limitado de municipios o también pues bueno, un concejo. Y por otra parte, claro, en el caso de España y por lo tanto en Navarra, los vecinos que pudieran participar en una comunidad energética tienen que hacer en un radio de acción de 500 metros, ¿no? Esto, pues por ejemplo, es una limitación importante, ¿no? Y de hecho en Francia y en Portugal la distancia son 2 kilómetros, que es una distancia bastante más amplia, que tiene una superficie, llega a una superficie mayor, ¿no? Y en este sentido pues puede ser más interesante porque engloba, pues por así decirlo, pues a más viviendas, edificaciones y esto, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que se fijó hace ya tiempo. Yo, por las informaciones que tengo, es una cosa que se va a cambiar y sería interesante, lógicamente, que se cambiara, ¿no?
Oye, la verdad es que hay puntos interesantes a analizar. Para terminar, no sé qué obstáculos, bueno, los principales obstáculos que se encuentran para tratar de potenciar e impulsar estas comunidades.
Sí, bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales es la información, ¿no? La información, todavía hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no tienen información, que no conocen un poco esta realidad, ¿no? Luego, por otra parte, pues para ver exactamente qué beneficios económicos y ambientales, pues se necesita esa información, ¿no? Y una forma de informarse de alguna manera es es con empresas energéticas. Hay empresas que se dedican a las comunidades energéticas locales, es el caso de Goyena, que tiene oficina en Pamplona, en el caso de Sonda Energía también, y bueno, y que hay muchas más empresas. Estas empresas te dan información también de cuántas placas solares se pueden instalar en una vivienda unifamiliar o a nivel un poco compartido, ¿no?, de varios edificios o de un concejo, de una zona en el radio de, como hemos comentado, los 500 metros, te dan información sobre los costes económicos, te pueden facilitar de alguna manera también pues el cuántas placas solares necesitas en función de los metros cuadrados que tiene esa vivienda y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay dos proyectos que engloban a bastantes municipios, que es el proyecto Energía 1, el proyecto Energía 2, que son liderados por la Cámara de Comercio y la Federación de Municipios de Navarra, que tiene subvenciones del Gobierno de Navarra bastante más cuantiosas, ¿no? Pero aparte de eso, también se puede hacer por parte de vecinos y vecinas de un municipio, de un concejo, pues con una empresa energética que te explica, pero aunque la empresa energética te ayuda a toda una serie de cuestiones, pero no forma parte, por así decirlo, de la comunidad energética, como decía anteriormente, que son cosas un poco autónomas, libres de las empresas energéticas y sin ningún fin lucrativo, ¿no? Entonces yo creo que la información es fundamental. Luego también están habiendo problemas con algunas compañías eléctricas, porque las placas solares te dan electricidad, pero luego el sobrante, por ley, te tiene que comprar la energía eléctrica, sea DSA, sea Iberdrola y tal y cual. Y a esos niveles, pues muchas veces estas empresas están poniendo obstáculos, fundamentalmente pues porque es una competencia, ¿no?, de alguna manera, quiero decir, ¿no? También está un tema muy interesante, que es las baterías, ¿no? Es decir, que durante bueno, la gente pues que trabaja y está fuera de casa por la mayor parte del día, pues en ese momento coge el sol, es cuando puede tener más radiación. Entonces, a través de las baterías acumulas esa energía y luego la puedes utilizar por la noche, ¿no? Las baterías es una cosa muy interesante, aunque duplica, por así decirlo, el coste de las placas solares. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las placas solares, o sea, pues tienen bastantes años de vida y bueno, y hoy en día, pues prácticamente una vivienda unifamiliar de 90 metros cuadrados puede tener un coste de 4.000 euros con las subvenciones, ¿no? Y eso se puede amortizar muy rápidamente en muy pocos años. Por lo tanto, es una cosa como muy interesante desde el punto de vista medioambiental, económico y social, ¿no?
Hay que informar e informarse, porque puede ser una muy buena posibilidad. Julen Recondo, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, igualmente, un fuerte abrazo, Alberto. Hasta luego, adiós.